7. El segundo Isaías. El fin de la nación hebrea y su cautiverio en Mesopotamia podrían haber sido de gran utilidad para la expansión de su teología, si no hubiese sido por la decidida acción de su sacerdocio. Su nación había caído ante los ejércitos de Babilonia y su llave de ámbito nacional había padecido la predicación internacionalista de los líderes espirituales. Fue el resentimiento por la pérdida de su Dios nacional lo que llevó a los sacerdotes judíos a llegar a los extremos de inventar fábulas y multiplicar los sucesos de apariencia milagrosa en la historia hebrea. En un intento por restituir a los judíos como pueblo elegido entre las demás naciones, incluso a pesar de la idea nueva y ampliada de un Dios de ámbito internacional. Durante su cautiverio, los judíos se vieron influenciados por las tradiciones y las leyendas babilónicas, aunque cabe señalar que, sin lugar a dudas, mejoraron el tono moral y el significado espiritual de las historias caldeas que adoptaron. Pese a que, persistentemente, se distorsionaron estas leyendas para poner de manifiesto el honor y la gloria de la ascendencia y la historia de Israel. Estos sacerdotes y escribas hebreos tenían una sola idea en la mente: la rehabilitación de la nación judía, la glorificación de las tradiciones hebreas y la exaltación de su historia racial. Si existe alguna animosidad por el hecho de que los sacerdotes implantaran sus equivocadas ideas en un segmento tan grande del mundo occidental, conviene recordar que no lo hicieron de forma intencionada. Nunca alegaron que escribían por inspiración. Nunca declararon que escribían un libro sagrado. Estaban simplemente redactando un texto concebido para reforzar el mermado ánimo de sus semejantes cautivos. Claramente, tenían el objetivo de alentar el espíritu y el estado de ánimo nacional de sus compatriotas. En días posteriores, hubo quienes reunieron estos y otros escritos en un libro guía de enseñanzas supuestamente infalibles. El sacerdocio judío utilizó ampliamente estos escritos tras la época del cautiverio, pero su influencia sobre sus semejantes en cautividad se encontró con grandes dificultades por la presencia de un profeta joven e indomable, el segundo Isaías, que se había convertido por completo al Dios de la justicia, el amor, la rectitud y la misericordia del viejo Isaías. También creía, junto con Jeremías, que Yahvé se había convertido en el Dios de todas las naciones. Predicó estos planteamientos de la naturaleza de Dios con tal profundo efecto que hizo conversos por igual entre judíos y sus captores. Y este joven predicador dejó constancia de sus enseñanzas, que los sacerdotes, hostiles e implacables, trataron de desvincular de toda relación con él, si bien el enorme respeto por la belleza y la grandeza de estas enseñanzas llevó a su inclusión en los escritos del primer Isaías. Y, por consiguiente, los escritos de este segundo Isaías se pueden encontrar en el libro de dicho nombre, incluidos en los capítulos que van desde el 40 al 55. Ningún profeta ni maestro religioso desde Maquiavelo hasta el tiempo de Jesús consiguió elaborar un concepto tan elevado de Dios como el que proclamó el segundo Isaías durante estos días de cautiverio. El Dios que anunció este líder espiritual no era pequeño, antropomorfo ni obra del hombre. He aquí que las islas le son como polvo que se desvanece. Y como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por fin, Maquiavelo Melquisedec contemplaba maestros humanos que proclamaban un verdadero Dios al hombre mortal. Como Isaías el primero, este líder espiritual predicaba un Dios creador y sustentador universal. Yo he creado la tierra y creé sobre ella al hombre. No la creé en vano, sino para que fuera habitada la creé. Yo soy el primero y el último. Y fuera de mí no hay Dios. Hablando en nombre del Señor Dios de Israel, este nuevo profeta dijo: los cielos se desvanecerán y la tierra se envejecerá, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por generación y generación. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. No hay otro fuera de mí. Y, como ha consolado a miles y miles de personas desde entonces, a los cautivos judíos les consoló oír estas palabras: así dice el Señor, yo te he creado, te he redimido, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo porque a mis ojos eres de gran estima. Comillas, se olvidará la mujer de su hijo lactante y dejar de compadecerse de su hijo. Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de mis hijos. He aquí que en las palmas de las manos los tengo esculpidos, con la sombra de mi mano los cubrí. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Escuchad de nuevo el evangelio de esta nueva revelación del Dios de Salem: como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará a los corderos, junto a su pecho los llevará. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este Isaías difundió extensamente el evangelio del concepto ampliado de un Yahvé supremo. Rivalizó con Moisés en elocuencia al describir al Señor Dios de Israel como el Creador universal. Se expresó poéticamente al ilustrar los atributos infinitos del Padre universal. Jamás se han vuelto a hacer afirmaciones tan bellas sobre el Padre celestial. Como los Salmos, los escritos de Isaías se encuentran entre las definiciones más sublimes y verdaderas de la idea espiritual de Dios que se hayan manifestado ante oídos humanos antes de la llegada de Miguel Aurantia. Escuchad su descripción de la Deidad: soy el alto y el sublime, el que habita la eternidad. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Y he aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Para el pueblo judío se trataba de una doctrina nueva cuando este benévolo pero imperioso profeta perseveró en su predicación de la constancia divina, de la fidelidad de Dios. Afirmó que Dios no olvidará, no abandonará. Este atrevido maestro proclamó que el hombre estaba muy estrechamente vinculado a Dios, diciendo: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, y mis alabanzas publicarán. Yo soy quien borro sus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de sus pecados. Oíd a este gran hebreo acabar con el concepto de un Dios nacional mientras proclama en gloria la divinidad del Padre universal, de quien dice: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Y el Dios de Isaías será no obstante santo, majestuoso, justo e inescrutable. El concepto del Yahvé furioso, vengativo y celoso de los beduinos del desierto se ha desvanecido casi por completo. Una nueva noción del Yahvé supremo y universal ha surgido en la mente del hombre mortal, para nunca más perderse de la percepción humana. El entendimiento de la justicia divina ha comenzado a erradicar la magia primitiva y el miedo biológico. Por fin, se da a conocer al hombre un universo de ley y orden y un Dios universal de atributos fiables y últimos. Y este predicador de un Dios celestial nunca dejó de proclamar a un Dios de amor. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y el humilde de espíritu. Y tal gran maestro pronunció todavía más palabras de consuelo a sus contemporáneos: Jehová te pastoreará siempre y saciará tu alma. Serás como un huerto de riego, como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca se agotan. Y si el enemigo viene como un río crecido, el Espíritu del Señor levantará una defensa contra él. Y, para la bendición de la humanidad, brilló, una vez más, el Evangelio de Melquisedec, que deshacía el temor, y la religión de Salem, que hacía brotar la confianza. Isaías, clarividente y valeroso, eclipsó eficientemente al Yahvé nacionalista gracias a su sublime representación de la majestad y de la omnipotencia universal del Yahvé supremo, Dios de amor, soberano del universo y padre amoroso de toda la humanidad. Desde esos días memorables, en Occidente, el concepto más elevado de Dios denota justicia universal, misericordia divina y rectitud eterna. En un magnífico lenguaje y con una delicadeza sin igual, este gran maestro describió al Creador Todopoderoso como un Padre amantísimo. Este profeta del cautiverio predicó a su gente y a aquellas personas de otras muchas naciones que lo oyeron a orillas del río de Babilonia. Y este segundo Isaías contribuyó, en buena medida, a contrarrestar los muchos conceptos equivocados y egoístamente raciales sobre la misión del Mesías prometido. Si bien, en este aspecto, sus esfuerzos no se vieron recompensados del todo. Si los sacerdotes no se hubiesen dedicado a la labor de desarrollar un desacertado nacionalismo, las enseñanzas de los dos Isaías habrían allanado el camino al reconocimiento y a la acogida del Mesías prometido.